La exposición recoge la obra, realmente esta es una de las, no podemos decir que es una exposición retrospectiva, aunque sí que es cierto que recoge la mayor parte de los trabajos que ha hecho el Ottoli Group. El Ottoli Group se funda en 2001 en Londres, son Angelica Sagar y Koyo Esun, son dos intelectuales londinenses, escritores, productores de cine, también estudiosos de la literatura y de la ciencia ficción, que un día que empiezan a trabajar de una forma colaborativa. Yo trabajé con ellos en Londres en su primer proyecto, que el MAC participó en la producción de la publicación, que fue con el Black Audio Film Collective, y una de las primeras cosas que ellos hicieron como grupo, porque también esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ellos lo que intentan enfatizar es la idea de que rompen mucho con la idea o con la concepción que tenemos tradicionalmente de ser artistas. El Ottoli Group sí que produce obra, tienen su propia producción, tienen películas que firman como artistas, pero al mismo tiempo trabajan con archivos, recuperan materiales, son comisarios de exposiciones, de proyectos, son editores de publicaciones. Entonces, para ellos es muy importante esa idea de la transversalidad, la ruptura de los géneros, ¿no? Ellos dicen, hay comisarios, hay artistas, hay críticos de arte. Nosotros no somos ni comisarios, ni artistas, ni críticos de arte, pero a la vez jugamos todos esos papeles. Y esa multiplicidad de facetas y esa multiplicidad de roles lo vamos a ver mucho en la exposición, entendido desde diversos puntos de vista. Entonces, por ejemplo, el primer proyecto en el que ya colaboró el MACBA se hace en 2007 y lo que ellos hacen es recuperar los archivos del Black Audio Film Collective, que era un grupo de cineastas de origen afroamericano que trabajaban en Londres y que fueron los primeros que hablaron un poco sobre todo lo que es el colonialismo y toda la experiencia del colonialismo. Ellos pusieron en la voz pública durante al principio de en el 2007, como he dicho, el fenómeno del colonialismo, y es un tema sobre el que trabajan y sobre el que reflexionan muy a menudo. Esta exposición es importante verla dentro de una línea de exposiciones que está trabajando el MACBA y que forma parte también de las líneas generales del museo, que es tener en cuenta a los artistas y su forma de trabajo, lo que se conoce la investigación artística o el artistic research. Ahora mismo el MACBA comenzó el año pasado con una serie de conferencias y se publicarán parte de los textos que se produjeron de esas conferencias, se publicarán este año, saldrá la publicación, en la que se recoge lo que es el proceso artístico y el proceso de creación. Entonces, esta exposición no tenemos que verla como un conjunto de obras, no tenemos que esperar, yo os voy a explicar y os voy a hacer una pequeña introducción a cada obra, porque son obras en sí mismos, pero ellos lo han planteado como una obra en sí misma, como la reflexión sobre el tiempo, sobre lo que significa la historia, sobre lo que significa la modernidad y también lo que significa la percepción que nosotros tenemos del pensamiento y del tiempo. Si lo pensamos, el tiempo es una de las grandes estructuras humanas. ¿Qué es el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el tiempo exista, que no exista y qué es lo que nosotros valoramos de ese tiempo? Quizá una de las cosas que más valoramos de ese tiempo es que estructura nuestra vida, que a nosotros nos da una continuidad, una linealidad, que de otro modo haría que no pudiéramos poner en relación el pasado con el presente o con el futuro. Y eso es uno de los aspectos con los que juega el Ottoli Group. Para ellos, el pasado es una potencialidad de futuro y las cosas que pasaban en el pasado se pueden alterar de tal modo que creemos futuros imaginarios, y es algo que vamos a ver a lo largo de toda la exposición. También en la exposición lo que vamos a ver son las referencias, de tal modo que es una exposición que ellos dicen en la que nada pasa una vez, sino siempre todo pasa dos veces. Y de ese modo estamos creando una realidad que muchas veces es paralela, una realidad que es ficticia, es verdad, no sabemos muy bien cuáles son los parámetros de realidad sobre los que estamos jugando. Ellos siempre hacen también referencia a Nietzsche y dicen que esta temporalidad y esta linealidad sobre la que nosotros nos asentamos y sobre la que vivimos quizá tendría que desaparecer. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que vemos al entrar en la exposición son estas acuarelas que son interesantes verlas porque no tienen nada que ver con la obra de los Ottoli. Ellos producen películas, recuperan archivos, pero estos son pinturas. ¿Realmente qué es esto? Estos son unas obras de Vika Sagar, que es el padre de Angelica Sagar, uno de los miembros del Ottoli Group, que es un artista indio educado en la modernidad en India y que ha sido una gran influencia para ellos también por la voluntad de archivar y de recuperar elementos familiares. Vamos a ver durante muchos momentos de la exposición que una de las cosas que ellos hacen también es mezclar lo documental, lo real y lo ficticio con las emociones. Muchas veces hacen referencia a sus propios viajes, a los viajes de sus abuelos, a su padre, que está presente en la exposición a través de unas acuarelas, que, por ejemplo, si nos damos cuenta, cuando hacemos estas acuarelas fueron pintadas 2007-2008, pero en la mayoría de las fechas pone 2014-2015, porque ya están haciendo referencia a ese futuro hipotético, a esas cosas que quizá pasen o no pasen, y a la vez estas acuarelas las podemos encontrar en una de las películas de las siguientes salas, con lo cual volveremos a verlas en un mundo paralelo, en un mundo que no sabemos si existe o no. Siempre vamos a jugar con esa idea ficticia de tiempo, de realidad y de hechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta película es una obra que se llama Comunistas como nosotros, y en ellas lo que recogen es un viaje de la abuela de Angélica Sagar que hace a la China de Mao. Entonces, en ella lo que vamos a ver son materiales, son fotografías de textos que ella escribió durante ese viaje, las fotografías que tomó convertidas en una proyección, y los subtítulos que estamos leyendo no se refieren a ningún diálogo, no hacen referencia a ningún texto que la abuela de Angélica escribiera durante ese viaje, sino que hacen referencia a La Chinoise, que es la película de Godard de 1976, en la que él reflexiona sobre el marxismo-leninismo y reflexiona sobre toda la política comunista de Mao. Entonces, vamos a ver cómo el comunismo y la interpretación o los mundos hipotéticos, ¿no? El comunismo en sí mismo es una utopía que se ha interpretado de muchas maneras y que en cierto sentido se ha visto que no ha funcionado. Entonces, utilizando esa metáfora del comunismo en China, interpretada o vista desde los ojos de una mujer india afiliada al Partido Comunista Indio, que son diferentes formas de entender el comunismo, vemos cómo una misma realidad teórica, que podría ser el planteamiento comunista, no tiene la misma lectura en diferentes sitios o en diferentes momentos. También la música que estamos escuchando es una música de... Es un concierto que dio la Scratch Orquesta en 1970. La Scratch Orquesta es una orquesta que se hizo famosa en Inglaterra porque tocaba piezas con diferentes materiales y que está muy relacionada y muy influenciada con John Cage y con el azar y con los materiales, con los instrumentos encontrados y con producir una obra como una música muy democrática, digamos. Y eso es un aspecto que les interesa mucho también a los Otolith. El papel de la música, de hecho, Kodo Eshun, uno de los integrantes, es especialista en música y él va a trabajar mucho todos los que son los aspectos de audio y las referencias de audio en todas las películas. Para hacer esta película, Angélica tuvo que revisar los propios archivos de la familia, las fotografías antiguas de su abuela, ver a su abuela viajando por esa China que ya no existe, por ese pasado que no existe. Eso para ella también es un viaje emocional al pasado y es un viaje a la historia personal de su familia que se intenta mirar de un modo objetivo intentando explicarnos una historia. Aquí, y siguiendo con la interpretación de lo que es el comunismo y las diferentes formas de interpretar el comunismo como ese modo utópico que se lee de diferentes maneras, tenemos un documental sobre Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova es la primera mujer que viaja al espacio en 1963. Una de las cosas que tiene esta figura es que ella se entrena como un hombre para llegar al espacio, va en la nave espacial y se supone que ella va a conducir los últimos metros de la misión, de tal modo que la mujer también habría conducido parte de esa misión. En el último momento, el piloto de la nave decide que ella no puede pilotar. Entonces ella va al espacio, pero nunca ha pilotado la nave. Con lo cual, realmente es ese gesto, ¿no? Es una reivindicación también de las figuras femeninas en la historia y cómo muchas veces han sido apartadas, a pesar de haber seguido el mismo camino de los hombres, han sido apartadas al final, ¿no? Ese gesto de cuando vas conduciendo, quita, que ya lo hago yo. Pues eso le pasó a ella después de haberse preparado y estando ya en el espacio. Con lo cual, ella fue como un mero adorno, como fue la primera mujer que fue al espacio, pero sin una participación activa. Este no es un vídeo de los Otolith, pero sí es un material que ellos han utilizado para trabajar en sus películas. Angélica Sagar está obsesionado con la figura de Valentina Tereshkova y ella va incluso a visitar la estación espacial en la que se entrenó. Entonces vemos cómo esos materiales, que luego ellos, este material y este vídeo lo utilizarán en la primera parte del Otolith, de la trilogía que veremos más adelante, cómo esos materiales que ellos utilizan para la investigación y que utilizan para su trabajo se convierten a través de la apropiación en la obra de arte, pero a la vez aquí en la exposición los vemos como materiales en sí mismos. Nos están ayudando a leer lo que es leer lo que es su obra y su producción. Coyo es uno de los miembros, el otro día comentaba, para nosotros esta exposición ha sido un reto, porque muchas veces cuando tú ves una obra, pues tú ves tu obra finalizada, la presentas, la gente se enfrenta a ella, pero tenerte que enfrentar también a cuál es el proceso creativo, cuáles son los materiales que has utilizado y presentarlos de tal modo que sean legibles, pero que al mismo tiempo sean atractivos, es muy difícil y te obliga a plantearte, y para ellos dicen que ha sido como un proceso de aprendizaje, el ver cómo trabajan, ¿no? Porque de repente tienes que decir, bueno, ¿cómo trabajo? Y todo se parece que es un proceso que lo tienes tan interiorizado que muchas veces ni te das cuenta, ¿no? Si ahora te hicieran explicar qué es lo que haces tú, te dirías que como, ah, pues esto igual, ¿no? Te enfrentas a muchas cosas que tienes tan interiorizadas y tan asimiladas que no te das cuenta. Y para ellos ha sido también muy interesante el proceso y es una de las cosas que queríamos dejar plasmadas. Por ejemplo, incluso el título de la exposición, que es La forma del pensamiento, hace referencia a una novela de 1901 en la que se habla sobre la naturaleza y la importancia del pensamiento, ¿no? Y cómo muchas veces tenemos que ir más allá de lo que es un razonamiento, tenemos que tratar de aprender los diversos significados de las palabras y cómo las cosas no son tan sencillas como nosotros creemos, ¿no? Que muchas veces nos basamos en esa cronología o en esa temporalidad para explicarnos de una forma sencilla, pues esto pasó así, así, ¿no? Pero realmente hay veces que no es tan sencillo y, por ejemplo, una de las veces en las que se plantearon más claramente este aspecto es en este timeline. Esta cronología plantea la propia historia del Otto Lidgrub en relación a la historia del siglo XX y del siglo XXI. Está a lo largo de toda la exposición. Entonces, muchas veces tú la ves y dices, ¿pero esto qué es? Si ellos se fundan en 2001, ¿por qué estamos haciendo referencia a 1893? Porque son cosas que a ellos les interesan o son cosas que a ellos les gustaría integrar en su propia historia. Entonces vemos como una revisión del siglo XX y el siglo XXI a través de su propia historia y a través de sus propios intereses. Ellos editan sus obras para convertirlas en los que ellos quieren firmar y aquí lo que están haciendo es editar la historia mundial en función de las cosas que les interesa, la carrera espacial, la formación del Partido Nacional en la India en 1918 por Gandhi, cómo la India evoluciona, o por ejemplo ellos lo que hacen es muchas veces plantear una historia en la que el año de la fundación del partido de Gandhi sea el año cero y a partir de ahí se inicie todo lo que sea una historia paralela sin ningún contacto con lo que es el colonialismo británico. Plantear historias hipotéticas, ¿no? Cambiar un momento del pasado para que el futuro sea diferente. ¿Qué pasa si haríamos eso? Muchas veces te lo planteas, ¿no? Cuando pasa algo en tu vida y dices, jo, si hubiera hecho esto, pues ellos hacen lo mismo en lo que es su proceso de trabajo. Y es algo que, aunque a veces parece lejano, ¿no? Porque dices, bueno, estas imágenes de la China comunista o cualquier otra imagen, ¿qué me aportan a mí? Realmente están haciendo juegos de memoria y juegos de pensamiento que afectan mucho a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de razonar, y por eso el título de la exposición también. Esta pieza se titula Nervus Rerum, y es una pieza que se graba en los asentamientos palestinos de Jedin. Sí. Se funda en 1953, después de que en 1948 se creara el Estado, se constituyera Israel. Y una de las particularidades que tiene este asentamiento es que los habitantes, o sea, se ha renunciado a aceptarlo como asentamiento de tal modo que sigan estando en tierra de nadie y puedan en un momento reclamar la vuelta a sus antiguas tierras en Israel. Entonces ellos lo que querían hacer es una reflexión sobre todos esos países, esos pueblos que están realmente en tierra de nadie, que pertenecen, que han sido desplazados, que están en sitios acogidos pero que no pueden volver a su tierra, y cómo esa vida es tan difícil de mostrar y cómo hay en un momento en el que ellos lo que quieren hacer es hacer evidente esa no existencia o esa no pertenencia a ningún lugar, que muchas veces es impuesta o muchas veces desean que sea temporal, pero que no puede ser. En este caso también a veces lo que se utiliza o lo que utilizan es el silencio, de tal modo que, como he dicho antes, el audio es muy importante en sus piezas, pero aquí también la ausencia de sonido quieren mostrar ese deseo, ese vacío, ¿no? Esa sensación de que cuando todo está perdido y no sabes muy bien cómo vas a evolucionar ni dónde estás, cómo el silencio puede formar parte de esa historia. Luego, por supuesto, todo el mundo tiene que volver, ¿eh? Esto no. Esta es para verla y lleva rato, pero en estas dos salas se han pintado de azul porque es un color como muy, te lleva como a un lugar un poco más íntimo, y lo que se quería hacer, o sea, que se quería resaltar, es que estas dos salas pertenecen a la misma obra. Es una trilogía, que es la trilogía Otolith, que es la que da, o sea, que es la que toma el nombre del grupo. El otolito, no sé si sabéis que es uno de los órganos internos del oído, que es el que tiene que ver con la percepción y con el equilibrio. Entonces es un órgano que vamos, yo no sabía que existía, que es totalmente desconocido, pero que es muy importante en lo que en nuestra percepción del mundo, ¿no? Y en nuestro equilibrio. Entonces ellos querían hacer referencia también a esa sensación con el nombre del grupo. El Otolith, las tres series del Otolith hacen referencia a diferentes, o las tres películas del Otolith hacen referencia a diferentes aspectos de los temas que ellos trabajan. Podría ser entendida como una obra central y como una obra que realmente explica las cosas que quieren enfatizar, su trabajo y sus ideas claves. Entonces, este es el primer Otolith, que es la primera de la serie, y básicamente está basado en un mundo futuro. Está rodada en el siglo XXII. Ahora, se supone, o ellos han descrito un mundo en el cual los hombres no pueden vivir en la Tierra ya, y están viviendo en la estación espacial, en una atmósfera ingrávida, como si estuvieran en el espacio, y la voz que narra la historia y la voz que cuenta esto es la futura hija, una descendiente de Angélica Sagar, una de las integrantes del grupo. Y ella es una antropóloga que está estudiando la Tierra, cuando los humanos vivían en la Tierra, y solamente lo puede hacer a través de los materiales audiovisuales. Entonces, las imágenes que vamos a ver son imágenes encontradas. Por ejemplo, aquí son las manifestaciones de 2003 en Londres contra la guerra de Irak. También va a haber imágenes de la carrera espacial, de todos los vídeos y todas las publicidades que se utilizaron para la carrera espacial, e imágenes del documental que está expuesto en la primera sala de Valentina Tereshkova. De tal modo que a través de esa figura imaginaria, que es la hipotética descendiente de Angélica Sagar, estamos viendo cómo el futuro puede leer nuestro presente. Estamos creando otra vez ese futuro hipotético. Aquí lo que tenemos son una serie de litografías que son de Jack Kirby. Jack Kirby es conocido porque es dibujante de cómics, estuvo en la Marvel, son los cuatro fantásticos, sí. Thor y muchos superhéroes. Al final de su vida hay una faceta que es menos conocida, que él empezó a hacer dibujos sobre ciencia ficción. La ciencia ficción es muy importante en el trabajo de los Otolith, porque es esa literatura que nos abre la puerta, ¿no?, a ese espacio temporal indefinido, a ese mundo que muchas veces no conocemos. Entonces, Jack Kirby, esta es la serie, él murió en el 94 y empezó a hacerla en el 93, y se llama La ciudad secreta, y habla sobre un mundo imaginario, sobre un mundo hipotético en esa ficción. Esta ciudad secreta hace referencia a otra obra que igual ya conocéis, porque también está en la colección, no hace referencia, sino que habla de un mismo tema, de otra obra que tenemos en la colección de Armando Andrade Tudela, que se presentó en la capella, igual habéis visto la exposición, que es un vídeo que graba Maracahuasi, que es en Perú, esta zona con las piedras, que tiene una particularidad geográfica que ha sido muy estudiada, y que hay antropólogos e historiadores que dicen que, bueno, geólogos, que dicen que puede haber sido pertenecer a una cultura anterior, mucho más anterior que incluso los griegos, romanos, una cultura de hace más de 10.000 años que llaman como la cuarta humanidad. Esta cuarta humanidad que vivía en Maracahuasi es lo que hace muchas veces referencia en estos paisajes como de muchas piedras Jack Kirby, y por ejemplo es una de las referencias que tienen los Otolith a través de un escritor suizo, Deniken, que escribe en alemán y es el primer defensor de que los extraterrestres llegaron a la Tierra en el pasado. Como vemos, siempre nos movemos en esos mundos imaginarios, hipotéticos y como muy ficticios, ¿no? Pero son referencias que son continuas y que van construyendo un imaginario que es muy completo y que realmente se cierran círculos, ¿no? Y luego lo vamos a ver como una de las piezas de audio hace referencia absoluta a estas litografías y cómo su mundo, aunque es un mundo en cierto sentido irreal, está muy basado en nuestra realidad. Aquí tenemos las dos otras piezas de la trilogía, Otolith 2 y Otolith 3. Otolith 2 hace referencia a la modernidad y a la construcción de modelos ideales. Entonces, las imágenes que recoge son imágenes de los procesos de trabajo en la India, de futuros planteamientos de procesos de trabajo y también de la ciudad que Le Corbusier dibujó, o sea, planeó y construyó en la India. Muchas veces a través de la arquitectura, y los arquitectos son uno de los ejemplos máximos de eso, construimos mundos utópicos que se realizan y que muchas veces no funcionan, otras veces sí, pero que es uno de los grandes aspectos de la reflexión. En este caso, lo que hacen referencia es al cine en la India, y esta sería la primera película de ciencia ficción que se hubiera hecho en la India en 1967. Se escribió, nunca se llegó a grabar, pero ellos lo que están haciendo es reflexionar a través de los personajes que estaban en esa en ese guión sobre la posibilidad de haberse convertido en película. Entonces, realmente lo que están haciendo es un remake de una película que nunca existió. Hay una cosa que es lo que estábamos hablando con Bea, que en todas las películas de los Sotolit hay imágenes encontradas, imágenes producidas como a modo de documental y imágenes producidas con la intención de contar una historia. Digamos que siempre tienen esos niveles de lenguaje y eso es muy importante, porque ellos dicen, no solamente importa lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Entonces, ellos muchas veces se distancian, como os comentaba antes, una de las formas que ellos tienen de distanciarse del documental es imprimiendo una emoción o dándole una emoción a la hora de introducir anécdotas personales o hacer referencia a sus familias, a la gente que conocen. Pero también muchas veces pues es la música o es introducir algún elemento que rompa esos géneros tan estrictos, ¿no? No son película, no se están apropiando y no hacen documental. Ellos lo que hacen es mezclarlo todo, editarlo y convertirlo en un género nuevo que es el que ellos practican, que muchos artistas también están haciendo como referencia a los archivos. En esta sala volvemos a seguir con la idea de que nos encontramos con todos dos veces. Aquí lo que tenemos son las imágenes del viaje de la abuela de Angélica a la China de Mao. Esas imágenes que se han convertido en el vídeo de Communists Like Us están aquí. Este es el archivo con el que ellos trabajaron. Esto es sobre lo que ellos construyeron la película. Nosotros hemos visto el montaje, hemos visto la referencia a Godard, hemos visto la referencia a la música, hemos visto las imágenes, pero aquí lo que tenemos son sus materiales de trabajo. Esto al MACBA vino en una caja con todas las fotografías y se hizo una selección porque no se puede mostrar todo, pero realmente es una cantidad de ingente de materiales que han ido acumulando y que han ido guardando para producir todas estas obras. Y luego el resto de materiales hacen referencia a una cosa que es importante y que tiene que ver con la idea de los pensamientos, la percepción. Y es la percepción que nosotros occidentales o el mundo occidental tiene de la India. Entonces es un vídeo y unos pósters en los que se mezclan todos esos fetiches que tenemos sobre ese mundo un poco místico, esotérico, fantástico. Y es la percepción a la vez vista desde los ojos de alguien, Angélica es India. Entonces es la percepción del mundo occidental a través de los ojos de alguien que viene de la India y que es indio a pesar de haberse formado en Inglaterra y vivir en Inglaterra. Entonces eso le da esa doble lectura que muchas veces es muy interesante. Porque para ellos también es muy importante el hecho. Coyo es de origen, es británico, pero es de origen afroamericano. Africano, y Angélica es de la India. Entonces, para ellos es muy importante también la referencia a todo el colonialismo porque es una experiencia que es la suya, con lo cual siempre también tenemos que ver cómo está leído desde su propia perspectiva y y por eso hay tantas referencias a la India, o ahora veremos a la esclavitud y al colonialismo, porque es su experiencia en el mundo occidental también. Aquí, esta es una pieza que de hecho hemos producido durante la exposición. Cuando terminaban el montaje se iban a grabar este audio y a terminar de escribir el guión. En esta pieza lo que cuentan es la historia de uno de los habitantes de esa ciudad secreta que la está sobrevolando en un avión en un día de nieve. Y entonces describen esas montañas con nevadas, sobrevolando, y es una pieza muy lenta en la que se oye la voz de Angélica describiendo ese mundo imaginario, ese mundo fantástico, ¿no? Que casi ya lo hemos hecho existir porque está en Perú geográficamente y ya tiene personajes, ya tiene un imaginario, tenemos dibujos de él, y entonces ellos lo que hacen es la descripción de todo ese viaje sobrevolando la ciudad secreta. Entonces aquí otra vez el cartero llama dos veces. En esta pieza es Hidra de Cápita y es la primera parte de una trilogía que está por producirse. Entonces, esta se presentó en la Manifesta en Murcia el año pasado. Ahora el MACBA está produciendo la segunda parte de la trilogía, que se presentará al final de la exposición en el auditorio. Vendrán ellos y habrá un evento de presentación. Y la tercera parte se hará para 2012, creo. Y todas ellas pasarán a formar parte de la colección del MACBA, junto a los Otolith, que también han sido adquiridas y forman parte ya de la colección del MACBA. Y se hará una publicación especial sobre todas estas piezas el año que viene. Entonces, esta pieza es una pieza que resulta interesante porque hace una reflexión o vuelve a crear un mundo imaginario. En este caso estamos en un mundo submarino. Es un mundo submarino que habitan una especie de humanos que pueden vivir bajo el agua, que tienen su propio sistema de respiración y que son los hijos de los esclavos lanzados al mar durante los viajes transatlánticos. Durante todo el periodo de la esclavitud, una de las cosas que no se saben y hacen también referencia, y esa esclavitud nos trae una referencia a la pintura británica de Turner, porque una de sus obras más importantes es un barco que es el Soane, y ese era un barco de esclavos, y hace referencia directa a la historia, digamos, de Collo, uno de los integrantes, que es el de origen africano, y él lo que hace es reflexionar sobre los esclavos. Muchas veces la esclavitud para nosotros es algo que no es tan cercano como puede ser en Inglaterra, que de hecho hay muchos, o Estados Unidos. Entonces, básicamente, este barco o estos barcos lo que hacían era los seguros de los barcos y los seguros de los otros transatlánticos pagaban el peso que perdías al morirse las personas durante el viaje. Pero si los esclavos se morían una vez llegados a tierra, no te devolvían el valor de ese esclavo. Entonces, cuando los esclavos estaban enfermos, para evitar el riesgo de que se murieran en tierra, los tiraban al agua durante el viaje, de tal modo que el seguro cubriera el precio de esos esclavos y tener la garantía de que la compañía recuperaba el dinero. Entonces, recuperando esas figuras, ellos lo que hacen es imaginar que toda esa gente que se tiró al mar y estaban vivos, pudieron sobrevivir y los supervivientes crearon un mundo submarino. Entonces, para ello, y haciendo referencia otra vez más a la música, invitaron a Drexella, que es un grupo de techno de Chicago, y la voz y la música la han puesto ellos. Y como podéis ver, la cronología continúa y es uno de los hilos conductor, ¿no? Esa historia hipotética que ellos han creado nos ha acompañado durante toda la exposición. Aquí lo que estamos es una pieza que es una colaboración entre Chris Marker, el cineasta, y el Otolith Group. Hemos visto que la primera pieza, Communists Like Us, utilizaba parte de un texto de Godard, y aquí están trabajando con Chris Marker. El cine es una influencia fundamental en la obra de Otolith Group, y de hecho ellos lo que dicen es que cuando vieron, no sé si habéis visto Sans Soleil de Chris Marker, es una película del 82 en la que se mezclan muchos tipos de imágenes, se mezclan las imágenes de viajes con los recuerdos, es una película en cierto sentido muy onírica y un poco surreal. Es cuando ellos se dieron cuenta de que eso es lo que querían hacer. Ellos vieron en esa película la producción, el tipo de obra que ellos querían hacer y lo que para ellos es su gran referencia. Entonces Chris Marker luego le conocieron y son muy amigos y trabajan en ocasiones juntos. En esta casa, esta pieza se produjo para la Bienal de Atenas de 2007. Y lo que hacen es recuperar un programa que hizo Chris Marker para la televisión, una mezcla, fue una coproducción entre Arte, la cadena francesa, y Channel 4 en Inglaterra, y lo que hacía era reflexionar sobre 13 aspectos de lo que es la concepción griega de la vida, las Olimpiadas y diferentes aspectos que él reflexionaba. Se tardó 5 años en grabar el programa, se grabó en 4 países y se entrevistó a 59 personas que daban su punto de vista sobre esos diferentes aspectos que él había seleccionado, que a él le parecían representativos de la cultura griega clásica. Es un programa que prácticamente no se ha visto, es un programa que es desconocido, y ellos en este caso abandonan un poco la faceta de artista, de producción, y lo que hacen es: vamos a utilizar nuestro espacio en la Bienal para dar salida al programa de Chris Marker. Y entonces lo que hacen es plantear la existencia de los 13 monitores y que el programa se vaya reproduciendo a diferentes momentos, de tal modo que la gente del mundo del arte que viene a ver este programa lo ve. muchos dirían es una apropiación directa, pero ellos dicen nosotros no nos estamos apropiando, no estamos diciendo ni que es nuestro, simplemente nosotros utilizamos nuestro espacio para presentarlo. Y también ellos hacen referencia a Ubu Web, esta página web donde tienes acceso a los materiales, que les parece que es una iniciativa que tiene que ser resaltada. Entonces, de este modo, completan esa faceta un poco de comisarios o de editores o críticos que utilizan su espacio como artistas para enseñarnos algo que ya han hecho otros y que les parece que no ha tenido la suficiente repercusión o que no está valorado de suficiente manera. No sé, esto es un poco la exposición. Yo creo que es muy interesante porque nos hace reflexionar sobre cosas que tenemos tan interiorizadas, ¿no? Dices, muchas veces es muy fantástico y muchas veces hacen referencia como a mundos y dices, bueno, aquí se les ha, ¿no? O es muy ciencia ficción y... Pero es interesante cómo eso se utiliza para reflexionar sobre aspectos como son la historia, cómo leemos la historia, porque la historia muchas veces la leemos a través de nuestro prisma y la leemos a través de los ojos de los que nos la cuentan. Cómo esa historia muchas veces puede ser cambiada alterándolo, cambiando simplemente la perspectiva y cómo el tiempo es algo tan relativo que puede ser alterado de tal manera que cambia totalmente la percepción. Y cómo el pensamiento tendría que intentar, o cómo nosotros a la hora de pensar y de razonar tendríamos que intentar ir un poco más allá, ¿no? Y no solamente ver las cosas de un modo lineal. Entonces yo creo que eso es lo interesante, ¿no? El sistema de reflexión y el sistema de planteamiento y de trabajo que hacen, que muchas veces es eso, es enfrentarse a los materiales sin ningún tipo de prejuicio y decir, bueno, a ver qué puedo hacer con ellos, ¿no?